Os quiero presentar a Adolfo Olveña Pallarés, es neurocientífico. Es autor de un estudio, un libro realmente interesante, que es La pasión secesionista. Él es catedrático de psicología médica, psiquiatría, en la Autónoma de Barcelona, especializado en neurociencia. Ha escrito decenas de libros, decenas de trabajos en todo ello. Es profesor visitante de varias universidades, es decir, que sabe de qué habla. Señor Tobeña, ¿cómo está, profesor?
Muy bien.
A saludarle.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. La pasión secesionista, si usted se la tuviera que vender ahora mismo a un lector que ha cogido el libro con dos dedos y pregunta ¿de qué va?, ¿qué le diría?
Pues si quiere entender de veras ese movimiento que la mitad de los catalanes han puesto en marcha y que tiene condicionada la política española desde hace 5 años y que la va a tener condicionada durante el tiempo por venir, tiene que comprarse ese libro. Porque ya sé que ha sido sometido ese movimiento a torrentes interpretativos por parte de analistas políticos, economistas, sociólogos, politólogos, pero todo el mundo no hace más que expresar su perplejidad para de verdad saber por qué ocurrió, por qué surgió la burbuja y por qué se mantiene enquistada esa burbuja. Y disimulan esa perplejidad con, digamos, excursiones así un poco estrambóticas,
Es decir, habría que analizarlo desde la óptica psicobiológica. Y entonces,
Para empezar, desde la óptica de la psicología política, que es curioso porque eso, digamos, los grandes pensadores de manera tradicional, por citarle algunos, Keynes, incluso Freud, Ortega, Toynbee, siempre habían analizado, no se habían olvidado de analizar los enormes movimientos de masas desde la óptica de la psicología política. Y en cambio aquí esto se ha negligido por completo. Y se ha saltado la psicopatología. Alguien ha hecho recuento en Google de cuál es el epíteto más habitual entre la intelectualidad hispana para retratar ese movimiento. Y está relacionado con la locura. Es decir, lo que suelen concluir ante la perplejidad es: los catalanes están locos, están desquiciados, están delirando, están obnubilados, están intoxicados, y nada, de eso nada, en absoluto. Son gente, la mitad de ellos, que han montado un movimiento formidable, sensacional, con expectativas de victoria, además, que requiere un análisis serio desde la psicología política.
Usted y yo, que nos hemos criado en Cataluña, sabemos que desde siempre el independentismo en Cataluña pues había significado, no sé, un 18, un 17, un
20%,
un 20%, póngalo así por ahí, ¿no? Era un independentismo, bueno, sí, alguno algo más fanfarrón, pero bueno, pues se quedaba en un laissez-faire.
En esta ocasión, y ahí estaba en el 2010, en el 20%.
Claro, claro. Por eso,
incluso en el 2012, el 25%.
¿Por qué tantas personas y en tan poco tiempo se han hecho independentistas? ¿O dicen que lo son?
Pues esto es más sencillo. Esto es bastante sencillo de explicar, el mundo se hundió en 2008. Y sin que nos lo hayan explicado a fondo, Y España, en concreto, se precipitó al borde del colapso, de la ruina, de la bancarrota. Y en ese momento, y Cataluña con ella, pero en ese momento, cuando, digamos, tu vecino está a punto de la ruina total, si tú eres capaz de montar un sueño colectivo donde hay alguna posibilidad de escapar de esa ruina y de esa bancarrota, y eso coincide con la etapa triunfal del Barça y con un momento particularmente álgido de la creatividad y de la imaginación de la sociedad catalana, pues se pone en marcha la máquina propagandística, y si se junta la debilidad, la fragilidad extrema del adversario con un sueño alcanzable en una sociedad que es enormemente creativa, pues ya está.
Se produce un proceso
de enamoramiento, ¿no? Se hace el salto, exacto, se hace el salto del 25 al 50%, que es lo que ocurrió.
¿Y ese salto es retráctil?
No necesariamente, porque pueden ganar los secesionistas.
Quiere decir que la diferencia
está en 150.000 votos.
Sí, sí, pero cuando se acaba, es decir, cuando ya se normalizan las cuentas,
ya se han normalizado.
Por eso.
Ya se han normalizado y sigue ahí entre 45 y 50% los que quieren largarse y desgajarse de España y 50, 51, 52 los que quieren permanecer. Sigue ahí.
¿Y qué puede más en el independentismo? ¿El cosmopolitismo o el provincianismo?
Yo pienso que de largo el cosmopolitismo, pero muy de largo. Los catalanes, este sector de catalanes, que son la mitad de esa población, están convencidos de que tienen un estilo. Este sueño de triunfo está fundamentado en una pasión por su estilo y su manera de andar por la vida, que es francamente satisfactorio. Los catalanes son un pueblo que son, aparte de enormemente emprendedores y comerciantes, son un pueblo que reúne con regularidad premios internacionales en arquitectura, en pintura, en cine, en teatro, en todos los ámbitos. Han creado los mejores campus universitarios de la península de lejos. La ciudad que es la capital del Principado es la ciudad más atractiva del planeta en este momento. Por lo tanto, ¿para qué continuar contando? Estoy metiéndome en el alma del secesionismo. ¿Para qué continuar contando con un marco estatal que suele ser a temporadas rancio, tramposo, pícaro, ineficiente y a menudo casposo? ¿Para qué?
Sí, sí.
Ese es el mecanismo que está por debajo. O sea, se le suele retratar como un elemento de locura o un elemento provinciano y no es así. Es un elemento de intentar montar una república perfecta con ciudadanos perfectos.
¿Y cree usted que es más rentable para ellos el independentismo que la independencia? Es decir, la independencia...
Eso será para las élites, para algunas élites que en caso de victoria pues resultarían muy favorecidas, porque en lugar de ser directores generales de una autonomía, pues serían embajadores de un Estado, por ejemplo. Y la red de poltronas de influencia se extendería de una manera sensacional y de capacidad de business, de negocio también. Y por supuesto, Cataluña es plenamente viable en el mundo y además competitiva, sola, sin necesidad de España, para nada. Como también lo sería Andalucía, por ejemplo, o las Canarias.
Pero estos argumentos
suelen ser absurdos.
Sí, eso está claro. Puede ser viable. El problema está en la legislación y el carácter en Europa.
El problema creo que no está ahí. El problema está en el 51% de catalanes que les interesa seguir formando de España, con sus virtudes y sus defectos. Porque es una sociedad más amplia, más mezclada, más divertida, más expansiva y que incluso los defectos pues pueden interesar, ¿vale? El problema no está tanto en la legislación o en el marco o en Europa, porque Europa va dando tumbos y puede ser frágil en determinado momento, y además estamos en un marco democrático y por lo tanto todo el mundo afortunadamente ha descartado el uso de la coerción. El problema está en la mitad de los catalanes que les sigue interesando formar parte del marco hispano porque se sienten hispanos. Ese es el problema.
Pues créanme ustedes, vale la pena meterse en este libro, La pasión secesionista, que el profesor Adolfo Tobeña Pallarés acaba de escribir, este catedrático de psicología médica y de psiquiatría, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo no sé si, bueno, mis compañeros querían preguntarle algo.
Sí, yo quería preguntarle, creo que ha dicho grandes verdades, pero ha habido alguna falacia, creo yo también. Por ejemplo, yo no veo claro que hace 5 años, 6, 8, 10, Cataluña o Barcelona fuera un emporio de creatividad y en el resto predominase la casposidad. Yo creo que hace tiempo que Madrid no anda a la zaga de Cataluña en lo tocante a creatividad, a ambiente cultural, a espíritu de iniciativa, etcétera, etcétera.
Yo fíjese que no le he dicho que predominase. Le he intentado retratar el marco mental,
de la mitad de los
catalanes.
Que
suelen está, funcionar así.
Lo que cree, ¿vale?, esa gente está muy bien.
Por supuesto que tiene usted razón de que Madrid compite bien con Madrid, con Barcelona y con Cataluña entera en creatividad, en ingenio, cosmopolitismo.
Perdóneme, ahora lo entiendo.
Tiene usted la razón, pero no me malinterprete.
Yo ha habido otra cosa que no he entendido, porque usted ha dicho que el problema es ese 51% de los que quieren pertenecer a España. Yo creo que el problema ha sido que los líderes independentistas han jugado obscenamente con los sentimientos de los catalanes que ahora sí que quieren ser independentistas, porque les han vendido una historia que no era posible, que no era real, y desde luego el movimiento no es de locura, el movimiento. Los que probablemente estén de locura sean los líderes, porque, oiga, hoy en la prensa, lo puede leer en el diario El Mundo, Alfons López Tena, que fue el que creó el...
Es valenciano.
Sí, pero creó el eslogan del España nos roba, que ha sido
pero
utilizado.
Pero insisto, es valenciano,
me
no
parece
es catalán.
Muy bien, me parece muy bien, pero le quiero
bueno,
decir
él
que
se tiene,
fue...
él se tiene por catalán.
No, y además fue el que creó este eslogan, que la Generalitat
no,
ha estado
mucho,
hasta el aburrimiento.
Créanme bien, que es mucho más antiguo.
Lo que le digo es que hoy... sí, pero quien lo ha divulgado y la campaña que se ha hecho para que calara este sentimiento lo hizo este caballero y se lo compró la Generalitat. Y hoy sale en una entrevista diciendo no habrá referéndum, esto solo es agitación y propaganda, el Estado sabe que todo esto es de risa, literal, de risa, porque no hay nada preparado. Oiga, usted va a tener muchos clientes, enhorabuena, muchos clientes, pero no del movimiento, seguramente de todos estos líderes que
no
algunos se creyeron que eran
a este
Gandhi.
Señor no le... No
Gandhi.
Le hagan caso.
Bueno,
no,
tampoco se lo hago a Artur este Mas, que se creyó, sí, como le digo,
no,
Gandhi.
No, tengo,
y
tengo
está.
Interés en escuchar al señor Tobeño.
No le hagan caso a este señor, porque responde a que lo han apartado, lo han marginado. Entonces, y sus declaraciones no tienen ninguna relevancia. Insisto, el movimiento es plenamente racional, es lo esperable cuando hay dos grupos en litigio y además de manera enquistada y con un empate taxativo, y los líderes del movimiento son absolutamente racionales y tienen expectativas de victoria.
Pero es que yo,
recuérdenlo.
Lleva usted razón, pero yo creo que en el resto de España no se tiene a los catalanes.
Tienen expectativas.
No se
tiene
a los catalanes por locos. Sí se tiene porque las autoridades catalanas han creado ese sueño al que usted se refería, pero yo vivo en Madrid, soy andaluz, he vivido en Murcia, no oigo nunca decir los catalanes son locos.
Pero recuerde que esto está demostrado, es decir, el epíteto que la intelectualidad hispana en su conjunto ha usado más para retratar este movimiento, todos ellos son sinónimos de locura y de desquiciamiento, ¿de verdad?
No,
vaya
sí,
a Google
posible,
y lo comprobará.
Pero no en estos
son
momentos.
Son datos.
Sí, está claro, pero no en estos momentos. Uno habla del tema catalán que nos preocupa al resto de los españoles, a mí mucho en concreto, y no oigo nunca decir en las conversaciones es que están locos, todo lo contrario, oigo decir son gente inteligente que se ha metido en una vía que no repara.
Vuelve usted a tener razón, pero le repito que la intelectualidad hispana en su conjunto, mire, antes de ayer en El País, el último, Trapiello, en un artículo entero de página enorme, lo catalogaba de martingala esquizoide. Era el último.
Es verdad que hablamos todos de delirio y tal. Pero, sí, señor Tobeña, usted dice... Bueno, buenos días.
Para los ciudadanos.
Buenos días.
Usted dice, básicamente, acaba de decirlo, que es un proceso racional y tal. Sin embargo, esto me resulta chocante porque, desde mi punto de vista, el triunfo o el éxito del sueño nacionalista, del sueño secesionista, es mitológico, es decir, está ligado a los grandes mitos históricos de la emancipación nacional, del pueblo cautivo, del Estado opresor, etcétera. Sí, es el manejo de mitos emocionales de una posverdad, si usted quiere decirlo en términos contemporáneos, y populista.
Sí, por supuesto, tiene usted toda la razón, pero al servicio de un objetivo racional que es la victoria, porque los cubanos también usaron mitos, pero ganaron y se hicieron independientes.
Pero vamos, líderes que se comparan con Gandhi.
Entonces, si resulta que el movimiento tiene expectativas de victoria y tiene condicionado a la política entera de un país, se trata de un movimiento racional que además... si cumpliera las expectativas de victoria, todo el mundo entendería de que había sido un movimiento racional.
Pero ¿cuánto hay de populismo y de emocionalidad?
Siempre hay.
Y de obscenidad en utilizar los sentimientos.
Siempre la hay. En los combates entre grupos, cuando además son serios y duran, todo el mundo usa mitos, mixtificaciones,
y
manipulaciones y mentiras, por supuesto.
Y manipulación. Claro, y manipulación.
Pero el debate es créame, muy interesante. Lo mejor es que se acerquen al libro. La pasión secesionista.
¿Y alguno a su consulta, Herrera? A la consulta,
sí,
de este caballero.
A la consulta del profesor Tobeña. Don Adolf, gracias por todo. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta la
próxima.
Buenos días.